Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Daniel Astori, a propósito del rol que jugaron las empresas públicas en el déficit fiscal durante el gobierno de José Mujica, reavivaron las ya históricas tensiones que enfrentan dentro del Frente Amplio las visiones del Frente Líder Sereni y del MPP. El episodio sirvió para reflotar la idea de debatir el rol de las empresas públicas próximamente en la mesa política. Según publicó El País, el viernes pasado, cuando se abordó la cuestión en la fuerza política, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, sostuvo que no debe darse un debate sobre el tema desde la superficialidad y reclamó incorporar a la discusión sobre las cuentas públicas el modelo de desarrollo, el gasto público y su eficiencia y los instrumentos de promoción de inversiones. Este debate no es nuevo en el Frente Amplio, pero llama la atención que se reabra justo cuando necesita el máximo realineamiento posible para encarar la rendición de cuentas, ¿no? Vamos a conversar sobre este y otros temas con Alejandro Sánchez en este momento. ¿Cómo anda?
Buenos días, es un gusto estar acá con ustedes.
¿Algo nuevo de las declaraciones de Astori la semana pasada? ¿Búsqueda o se reedita ese viejo intercambio epistolar que tuvieron hace unos años ya Mujica y Astori, simplemente redundando sobre cosas ya habladas?
Sí, siempre es un debate que gira alrededor de los mismos temas, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que, ¿por qué se reedita ese debate? Porque es un debate que no se puede dar en blanco y negro, ¿verdad? Es un debate que no se puede dar con posiciones que dicen, esta es toda la verdad, ¿no? Y en realidad la culpa del déficit la tienen este tipo de instrumentos. Porque en realidad, ¿qué es el déficit? El déficit es que el Estado uruguayo, de lo que recauda, que esos son sus ingresos, ¿verdad? Luego gasta, invierte en determinadas políticas, le paga salarios a los funcionarios, construye escuelas, liceos, etcétera, etcétera. Gasta más de lo que recauda y por tanto lo que tiene que hacer es endeudarse. Eso es el déficit, eso es un déficit fiscal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable del déficit? Uno puede decir, ¿una de las políticas es responsable del déficit? No, acá hay una política que es global, ¿verdad? Y que eso da cuenta de la situación del déficit del país. Entonces, uno no puede decir, el problema son las empresas públicas porque hacen inversiones, etcétera, 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 que es un poco la línea por la que en esa entrevista Astori plantea que es su visión sobre por qué se incrementó el déficit. U otro puede decir, por eso digo en esto de negro y blanco, dice, no, tenemos un déficit de 3,5%, pero tenemos exoneraciones fiscales al capital del orden del 3%. O sea, el déficit es responsabilidad de que le exoneramos al capital.
Vos tenés ese argumento, yo ya lo escuché, pero el otro día estaba viendo un informe de Pablo Rosselli y las exoneraciones fiscales me dan menos del 3%, me dan menos del 2%.
No, es el
3%. ¿Sí?
Mirá, la DGI...
No lo tengo acá, pero tenía el celular. No,
la DGI hace un trabajo que lo
va
haciendo...
Pero me da que no llegaba... Disculpá, ya te digo. Digo, porque yo estoy citando a Rosselli acá de memoria, no lo quiero comprometer a Rosselli tampoco, ¿no?
Está bien, está claro.
Por eso lo planteo todo dentro de, puedo estar totalmente equivocado. Pero él hablaba, y quizás fuera solo en relación al IRAE, ¿no? Al IRAE, hablaba de unos 800 millones de dólares. Y
claro.
Eso es menos del 2 puntos de
claro,
de
eso es muchísimo menos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
Capaz
eso
que hay que tomar otras cosas.
A un impuesto. Esto es un trabajo que hace la DGI todos los años que le llama costo tributario. Gasto tributario, perdón. Es un trabajo que lo hay, se lo va actualizando. El gasto tributario en Uruguay, hay una definición interesante que es, tomemos las exoneraciones como un gasto, ¿verdad? Forma parte de una política activa del Estado. Hay gastos que son de inversión, de construir un liceo, y hay gastos que son de instrumentos de promoción de inversiones, que yo los defiendo y estoy de acuerdo con que existan.
Porque existe eso, también existen otras cosas.
Claro,
la resignación fiscal te puede llevar a generar más fuente de trabajo y en definitiva más ingresos.
Ahí la discusión siempre está.
Y más ingresos para el Estado, por otro lado.
No, sí. Y además está otra cuestión. El Estado es el dueño, tiene que ser el dueño de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque los privados vienen a hacer dinero, a ganar, a hacer ganancia, a maximizar sus beneficios. Entonces, cuando el Estado dice, a mí me interesa que tú inviertas acá, yo oriento la inversión hacia determinado lugar, es porque eso es funcionar a los intereses del país, a desarrollar el país, a que se invierta más en el interior, a que genere puestos de trabajo de mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el costo tributario en Uruguay asciende al 6% del PBI. Ese es el costo tributario en Uruguay, que eso es todos los impuestos que decidimos exonerar. Ahí hay un alto impuesto, hay un porcentaje muy alto, que es cercano al 3%, que es la exoneración del IVA, ¿no? Porque se toma como parte de la exoneración, nosotros tenemos doble tasa de IVA para algunos productos. Y el resto del conjunto de exoneraciones que existe en el marco de la promoción de inversión.
Ahí está.
¿Qué es lo que yo digo? Yo no le puedo asignar, decir, bueno, no, como eso es un 3%, la responsabilidad del déficit está ahí, ¿no? O
sea, pero eso uno ya lo sabe, ¿no? Eso uno ya sabe, claro. Que no va a recaudar, que el Estado no va a tener esos ingresos. Entonces, plantearlo como parte de un problema del déficit fiscal es por lo menos heterodoxo.
No sé si ya lo sabe. ¿Por qué? Si esa es una definición que vos tomás todos los días en la comisión que gestiona, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, de que aprueba una inversión con determinada exoneración o no la aprueba. O sea, ¿lo vas a tener o lo vas a perder o no lo vas a perder? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si una empresa compra a otra empresa.
Pero las empresas que marcan fuerte los cambios ahí, uno ya sabe cuáles son. Sí. Las exoneraciones grandes, las que implican algunos puntos, vos ya la sabés. Después lo otro lo calculás. Vos decís, bueno, vamos a tener marginalmente, por la cantidad de proyectos que vayamos a aprobar y determinadas exoneraciones, lo están diciendo. Es algo que es manejable.
No, pero todo es manejable.
Que no te puede desbalancear a vos tu balance, justamente
la,
por...
Sí, acá la pregunta también es si ese desbalance se lo ve como algo que no es tan negativo.
Bueno, por eso, ¿no? Porque ahí está el otro reverso de la discusión. Uno tiene que tener equilibrios fiscales, tiene que ser muy prudente en estas cosas porque genera dificultades. Ahora bien, es lo que tú decías recién. Bueno, estas son inversiones privadas que yo exonero y pierdo dinero para que se realice, para que genere trabajo, etcétera, etcétera. También después están las otras inversiones, que son las inversiones públicas. ¿Las realizo o no las realizo? ¿Verdad? Porque ahí hay también una discusión. En la contabilidad pública, y este es parte de un debate... que yo creo que la izquierda ha rehusado a este debate, porque se ha asimilado a él sin cuestionarlo, es cuando una empresa pública realiza una inversión, ¿verdad?, a 20 años, por ejemplo, el costo de toda esa inversión se tiene que asentar en el balance en el año que se decidió hacer la inversión. O sea, que entra todo en el déficit.
Mm-hmm. Exacto.
Cuando en realidad, en cualquier lógica privada, y la racionalidad indicaría eso, uno hace una inversión que le va a rentabilizar en 20 años, lo que hace es dividir la inversión en 20 años y en cada balance incluye una venteava parte de lo que gastó allí.
Pero el Estado, siendo inteligente, sabe que no siempre cumple con las proyecciones, entonces lo pone como pérdida. ¿Me explico lo que digo? Capaz que...
No, hay que ponerlo como pérdida. El problema es si lo pones todo junto en un año o lo pones en los diferentes...
Sí, la contabilidad pública es distinta a la contabilidad privada.
Sí. Y este es un debate que la izquierda abandonó y lo ha dejado así, y después se construyeron instrumentos en el mundo para obviar esta situación, que son más caros para el Estado. Por ejemplo, las participaciones pública-privada. Porque ¿por qué es interesante y por qué se desarrollaron los proyectos de participación público-privada en el mundo? Para obviar esta situación de la contabilidad pública. Entonces yo hago una PPP, y en la PPP, ¿qué pasa? Como el privado pone recursos, no solo pone recursos el Estado, yo solo asiento la cuota que te pago este mes, digamos, este año,
bien,
de la inversión, y no toda la inversión, ¿verdad? Pero eso le sale mucho más caro al Estado. Ir a una PPP sale más caro que el endeudamiento público, ¿verdad? Entonces, esta es la discusión, si vos tenés que hacer o no. ¿Cuál es el otro debate? Es el que vos planteabas. Está clarísimo. Es decir, ¿las empresas, las familias y los estados, es palabra prohibida endeudarse? ¿Verdad? El problema es si te endeudás, ¿para qué? ¿Para qué te endeudás? ¿No? Vos podés endeudarte para salir a comer todos los días afuera, en el caso de una familia, y eso lo que te va a pasar es que después te va a cobrar la factura porque no.
O endeudarte para hacer una reforma en tu casa y el día de mañana tener un cuarto más porque se agrandó la familia.
Mejorar en confort.
Claro, hay inversiones.
Exactamente.
Digo, ¿endeudamientos o endeudamientos?
Diferentes.
Sí.
¿No? Y yo creo que el Uruguay lo que hizo en estos últimos 10 años fue endeudarse, sí, ¿verdad? Porque asumió un déficit fiscal que fue bastante moderado y que ahora está bajando. ¿Para qué? Para generar, bueno, una batería de políticas sociales que implicaba justamente resolver una deuda social que existía en el Uruguay con respecto a la pobreza, a la indigencia, con respecto al déficit que había de acceso a los servicios, tanto como la salud, la educación, y también tuvo que hacer un fuerte esfuerzo de inversión de empresas públicas, ¿verdad?, que hoy están explicando el crecimiento económico, porque hoy tenemos algunos datos novedosos del crecimiento económico que se explican por las inversiones que se realizaron en el periodo pasado. Es decir, Antel, hoy, o Telecomunicaciones, para decirlo más precisamente, explica 2/3 del crecimiento de la economía uruguaya del año que estamos ahora todos festejando, que estamos creciendo, ¿verdad? Y la otra 1/3 lo explica UTE. ¿Esto qué quiere decir? Las inversiones que se realizaron en las empresas públicas, actualización tecnológica, inversiones que había que realizar, no solo generaron trabajo en el país, sino que además robustecieron la capacidad de las empresas públicas para actuar en la economía uruguaya, y hoy son los motores que le dan crecimiento económico al Uruguay cuando la región está en caída y en picada. Entonces, claro, hay que discutir.
Pero esto no es lo que entiende Astori, ¿no? Astori lo que entiende es que se hizo un mal manejo de las empresas públicas, algunas inversiones no atinadas, y agrega un elemento de esta última nota de búsqueda que no había estado en la discusión anterior. Y dijo Astori, ¿no?, que el gobierno anterior culminó su mandato con un déficit fiscal en ascenso, aunque reconoció que no es una excepción a lo que muestra la historia de los procesos electorales en el país. Pero dijo que tenemos que ser capaces de corregir la conducta y el temprano comienzo en la disputa electoral, ¿no? Que puede hacer daño. Diciendo que se hicieron algunas inversiones en el último año que de alguna forma estaban apuntadas más a la proyección electoral de algunas personas del Frente Amplio que a las mejoras del país.
Beneficios personales y sectoriales.
Sectoriales, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Pero no, Astorín en ningún momento lo explicita.
No pone el nombre y el apellido.
Esto es, pero es una novedad. Que diga Astorín.
Raúl Sendic es uno de esos nombres, seguro. ¿No?
No sé.
Porque dice, opinó que fue lo que él mismo pudo hacer como vicepresidente en el periodo anterior de gobierno para corregir esa situación, aunque aún en la discrepancia comparte la responsabilidad por lo ocurrido.
A mí me parece que de la entrevista de Astori, que me parece que, ojo, yo respeto muchísimo a Daniel Astori por lo que le ha aportado al Frente Amplio y por su capacidad. Creo que el principal problema de esa entrevista es justamente esa frase. Yo discrepo diametralmente con esa idea. El Frente Amplio llevó adelante determinadas políticas económicas y sociales que le dieron al país no solo condiciones de mejorar el bienestar en general de la población, sino que lo hicimos de una manera muy transparente. Nosotros presentamos en cada rendición de cuentas, y Astori fue ministro de Economía en el primer gobierno y luego vicepresidente en el segundo, y fue parte de lo que nosotros reivindicamos con mucho orgullo, que cada vez que el Frente Amplio se presentó al Parlamento de la República, llevó un presupuesto, llevó los datos de la economía en su conjunto, con total transparencia. Y estableció, voy a gastar tanto este año, tanto este año, tanto este año, y estableció una programación financiera de esas características. Nosotros nunca dejamos la discrecionalidad del gasto. Nunca establecimos esto. Es más, esto lo levantamos en el Parlamento, y fue reconocido incluso por actores de la oposición, como parte de las fortalezas de lo que había sido el Frente Amplio en el gobierno. Es decir, venir con todos los datos macroeconómicos al Parlamento, con toda la información, es decir, nosotros vamos a hacer esto, señores, pensamos que vamos a crecer esto, y pensamos que vamos a gastar esto. Eso fue lo que hicimos. Entonces, yo no creo que haya habido un incremento o que se pueda decir que los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio, ¿verdad?, fueron similares a los últimos años de otros gobiernos de la historia del país donde se incrementaba el gasto cuando venían con presupuestos que no te decían ni cuánto íbamos a crecer, ni cuánto íbamos a gastar, ni cuánto iba a aumentar la inflación. Es decir, el presupuesto que traía...
Bueno, lo que dice es que responde a un histórico de que cuando se acerca el año electoral...
Pero es la parte que yo más discrepo.
Se aumentan las inversiones.
Y que el gobierno anterior no fue ajeno a esa lógica que se viene dando.
Exactamente, hace años. Y es la parte que yo discrepo. Uh-huh. Después, yo puedo discutir, porque esto de las generalizaciones es muy difícil, ¿no? Es decir, yo puedo discutir, por ejemplo, esto que está de moda, además, porque forma parte de lo que todos los días se dice y está arriba de la mesa, yo puedo discutir dónde están los errores, yo puedo discutir cuáles son los problemas de gestión, yo puedo discutir que hubo problemas de gestión en ANCAP, puedo discutir que hubo problemas de gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas, los puedo discutir de que se planificó que el ingreso del FONASA iba a tener un costo y tuvo otro, y ese fue un error de gestión. Puedo discutir de que algunas de las inversiones que hizo ANCAP le salieron un poco más cara de lo que estaba proyectado, y eso es parte del error. Puedo discutir de que se organizaran determinadas actividades que no deberían estar parte de las inversiones de una empresa. Yo todo eso lo puedo discutir.
Bueno, que ANCAP tuvo pérdidas más allá de las inversiones, ¿no? Porque una cosa son las inversiones y otra cosa son las pérdidas que tuvo en varios de sus rubros.
Es claro, tuvo pérdidas en varios negocios.
Acá lo que habla Astori es que en el último año...
Y de varios millones de dólares. Tuviste
las cuentas siempre de ANCAP son millonarias, como las cuentas siempre de UTE o las cuentas de Antel, ¿no? O sea, los rubros en los que vos te movés son rubros muy grandes que cuando tenés ganancias, tenés buenas ganancias.
En un año de gestión llegaron un superávit de 15 millones, ¿no?
Sí, con las inversiones incluidas, ¿no? O sea, por ahí el superávit se calcula en función de las inversiones.
Sí, pero esas inversiones en las áreas donde no han dado ganancias, ¿no? O sea, por las inversiones en la planta de ANCAP, ANCAP sigue perdiendo plata.
Por supuesto.
El de cemento, quiero decir, de Porla.
Sí, pierde plata. En la parte del cemento pierde plata. Esa pérdida, la inversión de la desulfurizadora, y esto hay que decirlo. O sea, 350 millones de dólares gastados en la desulfurizadora.
Pero eso, ¿verdad?, ya lo tenés en el balance que se hizo la inversión, ¿no?
No, lo tenés en todo, pero es lo que está impactando, ¿verdad? Y parte de los impactos de las deudas de ANCAP es que va a pérdida, porque sacarle azufre a las nastas es pérdida. Ahora, ganamos en salud y mejoramos la vida útil de los motores y hacemos que nosotros tengamos nastas parecidas a las del primer mundo para poder seguir adquiriendo determinadas condiciones. Eso es pérdida. Y lo que tiene que decir el Frente Amplio, eso es pérdida. Lo otro que tiene que decir el Frente Amplio es, a Lula es pérdida. Y se lo tiene que decir a la sociedad uruguaya. vamos a perder plata en la luz.
Pero no se lo dijo. ¿Por qué no lo hicieron
bueno,
así? Pero,
bueno, es lo que yo te
pero, a ver, pero lo que estoy diciendo yo. Pero lo que está diciendo Astori es, lo que dice Astori es, no se dijo eso, y no solamente no se dijo eso, sino que se presentó la gestión de ANCAP como una gestión exitosa. Hay que recordar también lo que era la inversión en publicidad de Antel, la presencia masiva que tuvo Antel, que apenas llegó este gobierno, la cortó a la mitad. Sí. De esas cosas está hablando Astori, ¿no?
Lo dijo así, Astori lo señaló varias veces, lo reiteró en la entrevista con Búsqueda, ¿no? Sí, sí. Las empresas públicas pasaron de ser la principal explicación del deterioro fiscal, la principal explicación, a generar en conjunto una contribución de un punto del producto a las cuentas públicas. Más o menos lo que manejaba vos, pero un poco menos. Esto se logró, según Astori, porque había problemas con algunas empresas públicas que no se pueden negar. Pero además, porque apenas comenzado el periodo actual del gobierno, el presidente Vázquez se reunió con Economía, la OPP y los 5 presidentes de las principales empresas públicas del país para poner en práctica medidas correctivas muy importantes en el plano del ordenamiento de inversiones y de los costos operativos. Porque ahí está el otro tema, ¿no? El déficit. No solo el tema de las inversiones, quizá no muy bien planificadas, sino también de los costos operativos, que hablamos ahí también de millones de dólares. Y no sé, al Pacha Sánchez, ¿le pareció acertado que el nuevo gobierno revisara la forma en que Mujica había manejado esto?
Esa parte de la que dice Danilo tiene que ver con que se frenaron las inversiones en las empresas públicas. Así de sencillo. Vos tenés una empresa que recauda, ¿verdad?, según su facturación, y si vos decidís no hacer inversión, hacer todo caja, enseguida, inmediatamente recuperás el balance de esa empresa. Ahora,
el argumento de la oposición en este momento.
Sí, no, pero es así. Pero es por lo que pasó. Es lo que hizo este gobierno.
Bajó el crudo, subió 8% las tarifas.
No, pero esa es otra discusión. Esa es otra discusión sobre las tarifas. Ahí podemos discutir.
Se frenaron y se difirieron también, ¿no? Inversiones. No. Porque Antel Arena se cortó durante un año y después volvió.
Y después las otras han dejado de hacer.
Para ordenar la casa.
Sí, está bien. Pero forma parte. O sea, ahora, ¿vos por qué podés dejar de invertir? Porque tuvisteis inversiones fuertes antes. Porque si vos tuvieras destartalado toda tu infraestructura, no podías dejar de invertir, ¿verdad? Por ejemplo, para poner un ejemplo, para salir un poco del stigma ANCAP, ¿no? UTE. UTE hizo una fuerte inversión en generación de energía, ¿no? Muy buena, que ha cambiado la matriz energética del país. Ahora tiene que hacer inversiones en transmisión, no las hizo. Y las va a tener que hacer en el futuro, en algún momento las va a tener que hacer, ¿verdad? Entonces lo que pasó con UTE es que dejó de hacer esas inversiones para recuperar su... En este caso, UTE no tenía balances negativos, recuperó sus balances y ha hecho un fuerte aporte. Otra cosa son las tarifas. ¿Por qué digo son las tarifas? Porque el precio del crudo del petróleo es un precio que no es de mercado. Es un precio estrictamente geopolítico, ¿verdad? Tiran una bomba en el Medio Oriente, aumenta el petróleo. Ahí deciden los países del OPP hacerle la guerra a los países desarrollados, abren la llave y producen más petróleo. Entonces, no, esta es una lógica, por tanto, no es de mercado. Entonces, uno, ¿qué pasa? Que lo que tiene que tener es una estrategia nacional de desarrollo. Para eso tiene que darle estabilidad a los actores privados que van a invertir y a las personas que van a hacer uso del bienestar, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Tengo que tener una tarifa de los combustibles, ¿verdad?, que sea estable en el tiempo, para que vos puedas planificar. Yo voy a hacer una inversión, ¿verdad? Voy a gastar tanto en energía, voy a gastar tanto en otras cosas, voy a ganar tanta plata. Si yo no sé cuánto va a valer la nafta el mes que viene o el otro mes, en realidad yo no hago la inversión porque no sé bien si gano o pierdo. Lo mismo le pasa a la familia, ¿verdad? Si yo salgo en auto de mi casa y ando en auto para ir a trabajar o para ir a pasear, me sale tanto de nafta, pero si yo no sé cuánto sale la nafta, capaz que no hago ese viaje en el bienestar. Por tanto, hay que tener estabilidad de precios. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Es... Los países serios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen regulaciones de precios de los combustibles. En este caso nosotros tenemos la regulación por la vía de el monopolio de ANCAP. Esa es la regulación. O sea que como nadie más puede refinar este petróleo, nosotros lo tenemos y fijamos los precios. Cuando el petróleo baja, como está ahora, la empresa tiene ganancias porque no baja en la misma manera el precio que teníamos, ¿verdad? Pero ¿por qué?
De hecho lo sube.
Sí, sí. O a veces sube una parte, ¿no? ¿Qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que cuando el petróleo suba, como estuvo a 140, 160, 180, no vas a pasar directamente a las tarifas de las personas porque ahí pasas a tener pérdidas en la empresa. Es decir, si uno mira, lo que tiene que mirar en la gráfica es la tendencia. Entonces, por momentos el petróleo está por arriba y vos tenés precios por abajo, ¿verdad? Y estás teniendo pérdidas, que fue lo que nos pasó en el periodo pasado, donde tuvimos pérdidas. cuando el petróleo cae, vos recuperás las pérdidas que tuviste a partir de mantener el precio. Y eso le da estabilidad al país, ¿verdad? Le da estabilidad y certeza a la gente de qué es lo que va a pasar. El otro argumento que se maneja muchas veces es que nosotros tenemos combustibles caros. Bueno, pero nosotros no somos... Y nos comparamos cuál es el precio del combustible con países que son productores de petróleo. Y nosotros no somos productores de petróleo.
¿Pero en qué parte entra esto en el déficit? No, yo te sigo perfecto.
¿Cuál es la parte que entra
en el déficit? No somos productores de petróleo y el vaivén del precio del mercado petrolero internacional son decisiones políticas. Porque, por ejemplo, ¿por qué cayó el precio del petróleo? Porque Arabia Saudita decidió combatir el fracking y lo que hizo fue inundar de petróleo el mercado. No pudo ni combatir el fracking y el precio del petróleo cayó el precio. Son decisiones, entonces vos sos un tomador de precio y tenés que aceptar eso. ¿Pero qué tiene que ver eso con administrar mejor o peor una empresa?
Yo retomo la línea de racionamiento de Sánchez. O sea, en el caso de UTE se trabajó para tener una matriz energética estable que le diera certezas a los productores y a los consumidores, ¿no?
Eso es el caso ANCAP también, ¿no?
El caso ANCAP, eso es lo que sostienen ustedes, que este déficit se explica en parte para darle estabilidad a los productores y a los usuarios, sí. En un...
Que es lo que Astori negó varias veces, ¿no? Dijo que no se explica el déficit de ANCAP por haber sostenido un precio...
No solo se explica. Ese es el problema. El problema es, por eso yo digo, no hay que discutir las generalizaciones. Hay que ir a discutir cuál es el problema. ¿En dónde se explica el déficit de ANCAP? Desde mi punto de vista, tiene tres fuentes fundamentales. La primera es la decisión de la empresa de endeudarse en dólares. Esa fue una decisión que no se tomó en el gobierno de Mujica. Digamos, porque a mí mi abuela un día me dijo una cosa y yo lo creo, y trato de practicarlo. Mi abuela me dijo, ¿sabes que hay algo que nunca cae al suelo? ¿Sabes lo que nunca cae al suelo? Es la culpa. Cae en el lomo de alguien, ¿verdad? Entonces todo el mundo trata de esquivarle el lomo
que todos los
para
palos,
que no caiga la culpa.
Todos los palos van para el gobierno de Mujica.
Yo lo que digo es, yo asumo como Frente Amplista todos y cada una de las decisiones buenas de mis gobiernos, todas y todas las malas, y las asumo y doy la cara por ellas. Entonces, pero simplemente establezco que esta lógica...
Que no es lo que hace Astori.
No sé lo que hace Astori. Astori después en Colonia dijo que él asumía la responsabilidad.
Bueno, pero ¿no? Planificar en dólares las inversiones de ANCAP, que en aquel plan del año 2007.
Fue el acuerdo.
Le cae sobre Astori y Daniel Martínez, básicamente.
Sí, cae sobre todo los Frente Amplistas, porque había que hacerlo. A ver, había que hacerlo porque llegamos y ANCAP tenía que hacer inversiones, porque si no tenía que cerrar la planta de refinamiento de La Teja, la tenía que cerrar la refinería de La Teja de ANCAP. Porque no estaba actualizada tecnológicamente. Y el problema es que la empresa no tenía caja. Entonces, ¿cómo haces vos? Tenés que ir al endeudamiento. ¿Y cuál fue el endeudamiento que encontraron? Bueno, hacer un acuerdo con PDVSA, donde PDVSA nos vendía petróleo y nosotros solo le pagábamos el 80%. El 20% restante no se lo pagábamos y lo utilizábamos para invertir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos te endeudas en dólares, ¿verdad? Te endeudas y cobrás en pesos, porque vos vendés en pesos, tenés un problema de descalce de la moneda.
Ya no pasó en el 81, ya no pasó
en
el 2000.
Nos pasó en varios. En ese momento no había más remedio. Esa es una de las explicaciones.
Sí, una de las explicaciones.
Otra de las explicaciones tiene que ver con esto que decía recién. Si uno mira lo que pasó con el precio del petróleo en el histórico, ve que el petróleo estuvo muy caro y eso generó también efectos importantes en la economía de ANCAP. Y el tercero fue que ANCAP decidió hacer muchas inversiones a la misma vez. Y esto es así. Y uno puede cuestionar esa decisión. Y Astori la cuestiona. Porque la cuestionó el Ministerio de Economía en su momento, ¿verdad? Y esta es la discusión legítima, no es la otra. La discusión legítima es, usted tiene que hacer un montón de inversiones, ¿la va a hacer todas juntas o la hace en un periodo de 10 años, 15 años? ¿Verdad? Y este fue el debate entre las empresas públicas y el Ministerio de Economía en la era Mujica.
Bueno,
Donde Mujica lo que hizo fue darle, en este caso la derecha, a las empresas públicas y decirle, bueno, decidan ustedes las inversiones que tienen que hacer y yo apuesto a que las empresas públicas tengan mayor autonomía.
Tenemos que hacer una tanda, Sánchez, y seguimos con esta conversación y capaz que pasamos a otros temas.
Dale.
Ayer estuvo dura la discusión en el Senado. Capaz que hablamos algo.
Estuvo precioso.
Yo creo que vamos a hablar...
No estaba Mujica, ¿no?
No estaba
Mujica.
Yo creo que vamos a hablar de eso después de la tanda.
Sí.
Y acabo de tener un déjà vu.
¿Eh? Con hablar de
aquello. Ah, bueno. Sí, con Alejandro Sánchez
con
acá
Sánchez,
en el estudio.
Con Data Sánchez. Ahora,
acabo de tener un déjà vu.
Ahora, yo quiero que me fundamente lo del 25%, porque ese es el dato que me interesó.
Sí, sí.
Ese es el dato que me interesó.
Sí, sí, sí. Hacemos la tanda, estamos hablando con Alejandro Sánchez del MPP.
Estamos hablando con el diputado Alejandro Sánchez del MPP. Una cortita sobre lo que sucedió ayer en el Senado, que votó la derogación del delito de abuso de funciones. Todos los senadores del Frente Amplio, ¿no? Y hay que recordar que cuando Rafael Michelini por primera vez propuso derogar este proyecto, que era apenas se conoció el procesamiento de Caloya y de Lorenzo, muchos Frente Amplistas dirigentes connotados dijeron que no era el momento. Y uno entiende que el proceso sigue, por lo cual sigue sin ser el momento. Y caso de Mujica, ¿no? Por ejemplo, que había dicho que había que cambiar la obra, pero aguantemos todo lo que haya que aguantar y después en todo caso lo cambiamos, ¿no? O sea, en realidad estaba a favor de derogarlo, pero no era el momento. Y ayer, sin embargo, el MPP, los 19 MPP, pero de todos los sectores de Frente Amplio, votaron su derogación cuando sigue sin ser el momento, a mi entender, por lo menos, ¿no?
Sí, a ver, mis compañeros del Senado decidieron avanzar en un tema que es un tema muy complicado de explicar y de que sea entendido por la gente, si bien tiene un enorme consenso jurídico, ¿no? Es decir, todas las cátedras de Derecho Penal, todas de las universidades, de la Universidad de la República más las universidades privadas, están de acuerdo con que este delito no debe existir en el ordenamiento jurídico uruguayo, porque en realidad no designa ninguna acción, ¿verdad? Justamente los delitos, el Código Penal, designa acciones que dicen, bueno, usted hace esto, es una acción, es objetivo, lleva adelante una acción que la ley dice que eso es antijurídico y por tanto usted tiene que ser juzgado. Y lo que tiene que hacer la justicia o el juez es comprobar que usted hizo esa acción.
Ya lo comentamos hoy más temprano. Sí, sí. Hay algunas voces dentro de la justicia que igual creen que hay que preservarlo y aparte agregarle otras normativas.
Hay voces. Entonces, el problema de la oportunidad, y entendieron de que había que avanzar. Llegaron a un convencimiento los compañeros del Senado. Nosotros ahora vamos a tener que encarar esta discusión en la Cámara de Diputados. No la habíamos encarado hasta ahora en la bancada. Que tiene que ver con que, bueno, nunca va a ser la oportunidad. O sea, ¿por qué? Porque esto te lo dicen en los pasillos del Palacio Legislativo, ¿no? Muchos de los que ayer alzaron su voz en contra de derogar esto te lo dicen. Nosotros estamos de acuerdo, pero ahora vamos a... Esto es cobrar, ¿no? Porque ustedes van a avanzar y yo puedo decir, ah, ustedes van a dejar desprotegido, o lo que se ha dicho, ¿no? Legislan para sus amigos o dejan desprotegido la legislación para combatir la corrupción, ¿no? Incluso ayer Bordaberry dijo que su consigna iba a ser ser corrupto es delito, sí. ¿No? Y ser corrupto es delito. Y es delito en el Código Penal Uruguayo hoy. Y por eso hay un capítulo del Código Penal Uruguayo destinado justamente a los delitos en la administración pública de los funcionarios públicos, donde estaba este 162. Entonces, cuando uno dice, le pregunta a la gente, pero ustedes están eliminando algo que es una protección contra la corrupción, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, ¿qué es ser corrupto? Quedarse, estar, utilizar el cargo público para beneficio propio o de un tercero. Bueno, eso está regulado en el Código Penal, está en el peculado, en el 153. Y así sigue hasta el 170, donde se establece que favorecer a un conocido, tanto dándole un cargo o dándole determinadas prebendas, también está penado por la ley. Es decir, todas las acciones...
Esto está barro, está todo discutido, pero vuelvo al tema. El proceso por el cual se decidió que había que postergar esta votación, que era el proceso a Caloya y a Lorenzo, todavía no terminó. Y en su momento se dijo, esperemos a que termine este proceso. En ese momento,
el de Lorenzo el terminó. Mujica.
Bueno, Caloya no.
El de Lorenzo terminó porque Lorenzo no recurrió al fallo de la justicia, no apeló, ¿verdad? Caloya sí lo hizo. Sí. Y esto no le va a afectar en nada, porque, a ver, no están bajo reja.
Pero
¿no?
¿Por qué si se dice en su momento que hay que esperar a que termine el proceso porque era un problema, decide votar antes?
Era un problema de oportunidad política, y esta es la discusión. Yo creo que... porque si vos avanzás sobre esto, dejás un flanco enorme para que te digan que es por eso. Esto es la lógica de la... del descreimiento del sistema político, ¿no? Es decir, no hagas lo que crees que hay que hacer, no hagas lo que te parece que es justo, por ver cómo queda, porque uno tiene que simplemente pensar en la imagen de cómo cae en la sociedad, ¿verdad? Y hacer el discurso que la sociedad siente que escucha. O sea, le tengo que hacer letra a la barra, ¿verdad? Y entonces la gente generalmente cuestiona mucho el sistema político por estas cosas, pero después termina funcionando de esa manera el sistema político. Porque ya digo, los que ayer levantaron la voz diciendo que esto era así, son los que te dicen, está bien derogarlo, pero yo me voy a callar, te lo dicen en los pasillos y después salen, abren la bocina y te matan. Entonces, el Senado decidió avanzar por este camino. Yo creo que hay que buscar la forma de mejorar, que no solo se derogue por lo que se ha generado, ¿no? Sino que se modifique en algunos aspectos. Por ejemplo, todo el robar, el tráfico de influencias, el soborno y una serie de cosas más están reguladas para todos los funcionarios públicos. Existen las penas que están acá. O sea, nada, no es que la corrupción no se combata. Existen más de 17 figuras penales para trabajar. ¿Cuál no existe? La única que no existe es el enriquecimiento ilícito. Yo creo que hay que, en el marco de la discusión de diputados, está bien derogar el abuso innominado de funciones, pero tenemos que incorporarle la creación de otro delito. ¿Por qué? Ajá, bueno, porque ahí es donde hay un tema fuerte. Es,
¿esa va a ser la propuesta?
Sí, esta es mi propuesta, no la de la propuesta.
No, bueno, pero digo, por ejemplo, del MPP.
No sé, yo voy a ir a discutir con los compañeros del MPP, porque yo además no estoy en la Comisión de Constitución y Código. Lo que le voy a hacer es este planteo a mis compañeros, ¿verdad? Ir por el enriquecimiento ilícito. Y entonces un funcionario público tiene que demostrar, es al revés, se invierte la prueba de la carga. No es que yo tengo que denunciarte, sino que un funcionario público tiene que demostrar de dónde salió el incremento de su patrimonio, ¿no? Y eso hay que hacerlo atado a otra cosa que ya la hemos propuesto y hasta ahora no se ha discutido, ¿verdad? A que se hagan públicos los patrimonios de todos los que estamos obligados a declarar en la Junta de Ética y Transparencia Pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, y esto tiene un capítulo que avanza por otros aspectos. Yo creo que hay que presentar una batería de cosas. Primero, fortalecer el peso de la JUNTEP. Hay que discutir que la JUNTEP tenga más recursos. Segundo, estos dos proyectos que decía recién. Tercero, prohibir el financiamiento de las empresas privadas a los partidos políticos. Yo creo que hay que prohibir ese financiamiento, porque eso, bueno, entonces queda simplemente en si el otro no es corruptible, ¿no? Porque yo vengo a una empresa, te aporto $100,000 para tu campaña, ¿verdad? Porque creo que es legal, la ley de financiamiento del partido político lo permite, te aporto $100,000 y después capaz que quiero cobrar esos $100,000 de otra manera, ¿no? Entonces yo tengo que evitar esa posibilidad. Entonces hay que prohibir el financiamiento de la campaña. Y creo que el de conocer el patrimonio de los candidatos también es importante, porque la ley de financiamiento de los partidos políticos dice que los candidatos pueden poner, no tienen límite en el dinero que ponen para la campaña. Quiere decir que si una empresa que no me puede aportar porque es ilegal me dice, no, mirá, yo te quiero aportar $100,000, pero no puedo porque la ley no me lo permite. Te lo doy y vos los ponés como candidato. Entonces yo tengo que saber cuál es tu patrimonio y cuáles son tus ingresos para saber si vos podés poner $2,000,000, $3,000,000, $4,000,000 en tu campaña, ¿verdad? Y eso genera un marco de transparencia y de combate ¿a qué? De combate a no permitir justamente que haya ningún elemento de corrupción o que permita la corrupción en el futuro, y trabajemos por eso, por la transparencia. Creo que hay que discutir algo que es más difícil todavía.
Pero todo esto lo van a tratar de acoplar a la discusión sobre sí, la evasión del abuso de funciones. Sí.
No lo discutí con mi bancada, pero esto es lo que yo creo. Esto lo cree Pacha Sánchez.
Una cosa,
hay que avanzar por acá.
Me surge esta aclaración también que no hubo coordinación entre Senado y diputados en la bancada de Frente Amplio, ¿no? O sea, el Senado se cortó solo, votó y ahora diputados está o Pacha Sánchez va a plantear esto, otros tienen...
Sí, no hubo una coordinación.
Hubo una coordinación, claramente.
No, hubo una coordinación de los compañeros que trabajan en estos temas. No hubo una coordinación de todo el conjunto de la bancada, es decir, no fue un debate de las dos bancadas. O sea, cuando nos reunimos en la huella de Seregni, que fue, fue a principio de año, esto no estuvo arriba de la mesa. Bien, ahí estábamos todos. Después lo que sí tiene el Frente Amplio son mecanismos de coordinación, porque el coordinador nuestro va a la coordinación de la bancada del Senado, informa a la coordinación de diputados, porque los compañeros que trabajan en Constitución y Código de Diputados coordinan con los que están trabajando en Constitución y Código del Senado. O sea, esas coordinaciones existieron y por tanto hubo una voluntad de avanzar allí. Y esto no es solo que se cortaron solo los senadores. Lo que yo digo es que también visto el escenario que se generó ayer, ¿no? Yo soy un actor político, yo tengo que leer el escenario de esa generación. Pedro Bordaberry diciéndome que va a salir a juntar firmas porque ser corrupto es delito. Y yo le digo a Pedro Bordaberry, hay 17 delitos que luchan contra la corrupción de los funcionarios públicos, que no están derogados, pero le quiere hacer creer a la gente que no existe ninguno.
Claro, justo ¿no? los últimos funcionarios públicos con mayor resonancia fueron procesados por este delito, ¿no? Por el delito de abuso de funciones. O sea, fue
un delito que no contempla nada de lo que presenta Pacha Sánchez, ¿no?
Lorenzo y Caloria fueron procesados por este delito.
Sí,
¿no?
Fueron procesados porque eso es verdad y forma parte de una de las dificultades que se generan en este debate. Ahora, mirá que si no estaban esos dos procesados, tampoco se iba a aprobar. Porque el Frente Amplio reaccionó de la misma manera y estuvo mal cuando reaccionó de la misma manera en el pasado.
¿Y por qué reacciona así?
Y porque es muy fácil, políticamente, decirle al gobierno, ¿verdad?, que lo que está haciendo es sacando normas que atentan contra la corrupción, y entonces eso puede rendir políticamente. Entonces yo digo, estuvo mal el Frente Amplio en el pasado, cuando no se animó a avanzar en esto en los gobiernos colorados, y ahora te pagan con la misma moneda. Y esto es lo que a mí me preocupa. A ver, no quiero escaparme de lo de Fernando y de... ¿no? Que yo lo que digo es... no. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico, afecta el proceso, en este caso de uno, porque el otro no recurrió, no apeló, así que eso se ha resuelto. Pero tiene que quedar claro para la gente, Caloya no está preso, ni va a estarlo, ¿verdad? Es decir, porque el procesamiento que ellos tuvieron fue el procesamiento por la mínima. O sea, que en decirme lo único que puede pasar con
y hasta,
esto...
Y hasta puede pasar que la justicia le dé la razón.
Le dé la razón. ¿Sí? Lo único que puede pasar con esto es que el proceso no siga con Caloya, ¿verdad? Y nada más. Pero del punto de vista social, ya fueron procesados, ¿no?
O sea, esto está laudado socialmente. Pero desde el punto de vista político, que a Caloya le tenga una sentencia negativa es importantísimo. O sea,
sí.
Es todo, desde el punto de vista político.
Sí. Pero eso está en proceso ahí. Y es parte de esta dificultad, digamos, ¿no? Por eso yo digo, es un elemento negativo. Ahora, a mí me preocupa esto otro.
Linda discusión se va a venir en diputado.
Pero me preocupa esto. Me preocupa que el sistema político uruguayo piense, sienta y crea una cosa y después no tenga las agallas para defender eso públicamente. Esta idea del doble discurso, que creo que es lo que termina delegitimando la política.
Pero ¿no? Vos sos parte del sistema político uruguayo.
Sí, por eso yo estoy diciendo lo que pienso.
Digo, porque a mí ahí te me pones en el risco y los mirás desde arriba.
No, estoy haciendo una autocrítica como alguien que forma parte de él, ¿no? Que forma parte de él. Y lo que yo digo es, ojo, así como te estoy diciendo algo acá en los micrófonos, yo esto se lo voy a proponer a mis compañeros. Mis compañeros capaz mañana me matan. Me dicen, no estamos de acuerdo con esto. Ahora, las cosas hay que jugarlas. Yo he dicho las cosas que están, estoy de acuerdo y las cosas que estoy en contra. Y puedo tener razones, puedo estar más acertado o menos acertado, más equivocado. Pero defender las ideas que uno tiene, defender las propuestas que uno tiene y no hacer doble discurso, decir una cosa en un pasillo y luego decir otra en otro lado, me parece que forma parte de la crítica que se le termina haciendo muchas veces.
Esa es la política.
El proyecto de ley que penaliza el enriquecimiento ilícito, que ya fue presentado.
Sí, ¿por quién lo presentó? No sabemos.
Adivine.
No.
Pero ahora.
Bueno, está bien, entonces se lo vamos a votar.
No lo presente, trátenlo.
Bueno, pero está en el Senado.
¿Eh?
Está en el Senado.
Ah, bueno.
Está en el Senado.
Lo podrían haber tratado la vez que se lo mandaron.
Bueno, lindo debate, ¿no? Que se va a armar, ¿verdad?
Digo, porque ahí también está el doble discurso, ¿no? Ahora sí vamos a presentarlo de enriquecimiento ilícito. Digo, esto es lo que decís vos.
No,
pero ya fue presentado.
Sí, pero yo lo vengo diciendo. No conozco el proyecto de Bordaberry. Sí. ¿Qué es lo que dice sobre enriquecimiento ilícito?
Pacha, tenemos una situación lúdica, pero antes...
Zona lúdica, señor.
Sí, antes te voy a pedir que me contestes esta de un oyente. Las empresas públicas tienen contabilidad patrimonial. Las inversiones van al activo. Cuando estuvimos hablando de la discusión de ANCAP.
No es así.
¿Estás seguro? No es así. Reafirmás acá 100%.
Entra dentro de la contabilidad pública. Por supuesto que tiene esa contabilidad, pero entran tus inversiones, las tenés que contar en tu balance.
Ah, pero ¿dónde balance? ¿Al pasivo o al activo?
¿Eh?
¿Al pasivo o al activo?
Al pasivo.
Va al pasivo.
Va al pasivo.
¿Te la jugás?
Me la juego.
Después viene el UI check.
Esto es retruco, ¿eh?
Sí, esto es retruco.
Esto fue contra
esto es retruco.
Esto es así.
Esto es retruco. Esto es retruco. Sí. Está bien.
Y se con el rostro y parterrito.
Sí. Se la jugó.
Pero además, ¿puedo avanzar en otra?
Dale nomás.
Respecto, cuando hablamos de déficit fiscal, además, hablamos del déficit del Estado uruguayo.
Sí. No,
¿verdad?
Sí.
Entonces,
pero vos estabas hablando de las empresas públicas.
No, pero además, las empresas públicas hacen inversiones, ¿verdad? Y luego, ¿aportan o no aportan a rentas generales? Si deciden hacer inversiones, porque para explicar la lógica de cómo funciona, ¿no? Una empresa pública gana 100 y decide hacer 80 de inversión. ¿Bien? Punto uno. Solo aporta 20 a renta general. O decide no hacer ninguna inversión, que es lo que termino diciendo ahora, aporta 100 a renta general. Y eso es lo que termina afectando no el déficit.
Discusión aparte, ¿no? Estamos hablando cómo se contabiliza en la contabilidad de las empresas públicas una inversión. Si va para el activo, va para el pasivo. Vos jugaste para el pasivo.
Yo jugué que va para el pasivo. Perfecto. Y jugué además de que cuando hablamos de déficit hablamos de la administración central. Y que la contabilidad pública además establece justamente esa situación.
Zona lúdica para el Pacha Sánchez.
Tenemos dos zonas lúdicas, Pacha. La primera, hay que ponerse en situación, ¿no? Lucía Topolansky conminó a Daniel Astori a expedirse sobre si será o no precandidato a la presidencia en el 2019. Este dijo que recién lo definirá el año que viene. Imagina entonces que llega el 2018 y Astori confirma que sí, intentará una vez más ser el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Usted, Pacha Sánchez, ¿qué posición adopta? A. Apoya a Danilo Astori, es la única de las vacas sagradas que queda en competencia dentro del Frente Amplio. Por lealtad, trayectoria y compromiso con la fuerza política, se merece el apoyo del resto de los frentistas. B. Va a buscar a Mujica a la casa. Este ya dijo que no iría nuevamente por la presidencia, pero ya sabemos que Mujica, como te dice una cosa, te dice la otra. O C. Propone apoyar a Daniel Martínez. El intendente de Montevideo ya le ganó a Lucía en las departamentales. y no se la van a perdonar tan fácil, pero es uno de los pocos que tiene chances reales de ganar las nacionales. Además, en el MPP empieza a ser cada vez más repetida la frase: más vale entregarle el país a un socialista que perder a la abuelita con Astori. Ode propone apoyar a Óscar Andrade. Es hora de devolver el apoyo que los comunistas le dieron a Mujica en 2009. Además, no había un frentista tan mediático desde que Diego Canepa dejó de ser prosecretario de presidencia de Mujica.
Igual sigue siendo mediático Diego Canepa, porque hay organizaciones que lo declaran persona grata, no grata, después se retractan, o sea que sigue teniendo su peso.
Él no se escucha cada vez que lo mencionamos, no sé cómo hace.
Sí.
¿Con cuál nos quedamos? ¿A quién apoya? ¿Va a buscar a Mujica? Bueno, ¿apoya a Astori? De Martínez, Óscar Andrade.
De las cuatro que están ahí, que no tengo más chance que elegir una, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que tengo que hacer es porque
hay que elegir
parte
una.
Del juego hay que elegir
una. Hay que elegir una,
¿verdad?
Sí. A menos que tenga un tapado, un candidato tapado que quiere presentar ahora.
No, esto de candidato tapado está bravísimo. Bueno, yo en esas hipótesis voy con Andrade.
Bien. Bueno, titular, ¿eh? MPP va por Andrade.
Bueno. Pacha Sánchez.
Bien. Hace segunda situación lúdica. Hace unos días, en Suena Tremendo, un pequeño furcio nos llevó a bautizarlo o a rebautizarlo involuntariamente como el Data Sánchez. Fui yo. Me salió el Data Sánchez en lugar del Pacha Sánchez. La ocasión sirvió para darnos cuenta que quizá le convenga ser rebautizado con un nuevo apodo que le dé más fuerza y recordación a su pasaje por la política. Así que Suena Tremendo, le improvisamos algunos seudónimos que fonéticamente suenan muy similar a Pacha y que podrían apuntalarlo a construir un nuevo perfil.
Esto me interesa de verdad, ¿eh?
Voy. ¿Con cuál de estos se quedaría? El Data Sánchez. Le daría un aire más técnico de ser implacable en el manejo de los números. Tiene a favor que suena moderno y que siente la idea, que sienta la idea de que pueda ganar a cualquier discusión apelando a las estadísticas. Tiene en contra que podría terminar con usted rápidamente en filas del astorismo. B. El Facha Sánchez. Sería cultivar un perfil a lo Michelini en el 99, casual pero prolijo. Tiene a favor que puede apelar con esto al voto hormonal. Tiene en contra que se lo podría empezar a criticar por ser solo una cara bonita y carecer de ideas serias para el debate político. Sí, el Fata Sánchez le daría una impronta popular, festiva y combativa a la vez. Daría la idea de un legislador que se sienta en el fondo y sería un poco tirabomba. Tiene a favor que cuadra con la impronta fundacional del MLN. Tiene en contra que los cumpleaños de 15 y los casamientos pueden dificultar el trabajo parlamentario. Y por último, el Marta Sánchez. Un perfil más pop, pero a veces ambiguo y misterioso. Tiene a favor que es desprejuiciado y está muy en sintonía con las políticas de diversidad. Tiene como contra que quizá no tenga mucha pegada en las generaciones más jóvenes que no conozcan a la cantante de Desesperada, ¿no? El Marta Sánchez, el Fata Sánchez, el Facha Sánchez, el Data Sánchez.
Bueno, muy bien. A ver, me parece que lo del Facha Sánchez ya se cae por su propio peso por aquello del doble discurso. No puedo. O sea, queda claro de que no. La gente me ve y ya se da cuenta que estoy mintiendo, así que por ahí no camino. Lo del Data, me parece que esto de ser infalible con los números no me va mucho. Así que voy a tomar por la opción más cómoda conforme a nuestras tradiciones que ir por el Fata Sánchez.
El Fata Sánchez.
Ponerle un poco de humor y de alegría, más allá de que
bien.
Ahora ha crecido enormemente, ¿no?
Sí.
Además tiene esa virtud, ¿no? Porque antes se escuchaba en los sectores populares,
ahora
lo escucha todo el mundo,
ahora
tenés el 100% del electorado, ¿no? O sea que eso es negocio.
Tengo otro más, pero quedará para otra. El informe de la DGI de gasto tributario, ese que yo dije 825 millones, 2014-2015, uh-huh, publicado el año pasado, era todos los impuestos. Quedará por discutir si era para abajo el 2% del
PIB. Es fácil, hay que entrar en la página de la DGI, costo tributario, y ahí está el informe de la DGI. Tú hablabas de una opinión de Rosselli o un trabajo
de Rosselli. El informe de la DGI, el informe mismo que vos estás mencionando.
Hay que ir ahí a la página web y es el 6% del PBI es el total del costo tributario y luego lo desagrega por diferentes impuestos. Uno de los impuestos más importantes es el IVA, que es casi cercano a los tres puntos, luego está el IRAE, después está el impuesto al patrimonio, hay una serie de impuestos que están allí y están todos desagregados. Y luego, además, existen otros tipos de acciones, como por ejemplo la devolución de impuestos por exportaciones, hay una cantidad de impuestos que están allí.
Alejandro Sánchez,
es el 6%.
Gracias por estos minutos, suena tremendo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.